Ahora, sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez y Denisa Ortiz te acompañan en Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico.
Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de las más interactivas. Esta Sol 106.5 FM. Contentísima, como cada sábado, de llegar a los hogares dominicanos. Bueno, y los que nos sintonizan a través de las plataformas digitales, el mundo, ¿verdad, Marta?
Sí.
Y como es costumbre, estoy acompañada a mi mano derecha de la bellísima Marta Figuereo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denisa. Buenas tardes a todos en este sábado de consultas. Hoy un programa sumamente importante. Muchas veces nosotros nos olvidamos de los más pequeños, pero los más pequeños también tienen una voz que los respalda.
Así es. Juliana. Bueno, a mi lado izquierdo. Marta, ¿cómo usted la llama?
La top.
Juliana Martínez. Buenas tardes.
Qué feliz de estar un sábado más con ustedes y con nuestros queridos oyentes, con un contenido que, como siempre, siempre les preparamos, será de muchísima utilidad. Nuestra audiencia es una audiencia que le importa cuidarse, que le importa su salud y orientarse. Y eso es precisamente la responsabilidad que venimos un sábado más a cumplir con ustedes. Así que mantengan esa sintonía.
Y como es costumbre, nuestro queridísimo Carlos Martín. Buenas tardes, Carlos.
Buenísimas tardes. La verdad es que yo siempre me siento feliz de estar aquí con mi familia de Sábado de Consulta, sobre todo con estas tres mujeres que son espectaculares, sobre todo con una audiencia asombrosa que siempre está ahí para escuchar lo que uno tiene para decir, que siempre es edificante.
Gracias. Y jóvenes.
Y jóvenes,
sobre
joviales.
Sobre todo. Esa es la parte que a Marta más le interesa, que digan que es jovial. Como es costumbre, recordarle a nuestros oyentes las redes sociales de este espacio, @sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter, Instagram. Y la suya, Marta Figuereo, que son las más solicitadas, señores, en nuestras plataformas digitales.
Así es. Tú lo has hecho que sea cierto, porque siempre tengo invitaciones para que le diga que sí. Tú sabes que es privada, por supuesto.
Ah, es privada.
Bueno, Figuereo M, Figuereo en Instagram y Marta rayita abajo, Figuereo rayita abajo Marta. Y en TikTok, Marta Figuereo.
Señores, los que no están viendo por YouTube o no tienen un contenido visual, señores, Marta hoy está de linda,
bellísima. Yo dije, desde que entró por la puerta y dije, bueno.
Que todos nos hemos quedado, wow.
Increíble, o sea.
Sí, de verdad.
Señores, lo que más me gusta de Marta en sí es como, ella es como mi Alicia Keys, pero dominicana. Es... Si viene con trenza, le queda bien. Si viene con su cabello
lazo,
le queda bien. Si viene con su curly hair, le queda bien. Hoy anda con un, para los que nos escuchan, hoy anda con un moño, pero es rizado.
Bello.
Pero hermoso, hermoso de verdad. Bello, y eso, bello. Entonces
mira, con, que sus, la apunten para que
con su labial rojo, oh my God.
Y esos aretes, ay, ay, hermosos.
Muchas gracias.
Miren,
me van a hacer un close up.
Exacto, háganle su close up a Marta, pero sobre todo que siempre ese outfit y esa apariencia física siempre va en coherencia con esa actitud positiva y sonriente que Marta siempre trae consigo.
Salud, que
irradia. Muchas gracias,
salud.
Muchas gracias.
Así. Juliana, en sus redes sociales, claro, recordar también las redes de nuestro periódico digital.
Claro que sí, me pueden localizar en Instagram como Juliana Martínez C rayita abajo y también en
TikTok. A Marta
TikTok.
No le gusta así.
Okay, Juliana Martínez C _ como le gusta a Marta. En TikTok también me pueden encontrar así, pero también busquen nuestro periódico digital.
El periódico
digital,
de la juventud,
Team News RD, el periódico de la juventud dominicana.
Carlos Martín, sus redes sociales.
Bueno, ahí me pueden encontrar como en Instagram como @carlosmartin7 y en TikTok me pueden encontrar como Carlitos Te Informa, como futuro periodista dominicano.
Interesante. Bueno, en todas mis plataformas digitales pueden encontrarme tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como @DenisOrtiz. Por ahí pueden enviar sus consultas, sus mensajes, esos temas o tópicos que ustedes quieren que sean abordados desde acá, claro está, por la voz de un especialista en el área y con gusto nosotros nos encargamos de traerlo acá en vivo. Porque para Sábado de Consultas es y siempre será la materia prima nuestros oyentes. Pero, como es costumbre, nosotros los sábados tenemos unas miradas, unos tópicos, unas tendencias que nos hacen ruido, que calan en el gusto popular, que son experiencias vividas, algunas de nuestros amigos, otras que nos pasan en nuestro entorno familiar o personal, y aquí la traemos a colación para hacerlos partícipe a ustedes, porque claro, nuestros oyentes son nuestra materia prima. Hoy vamos a iniciar con el damo, el caballero de este espacio.
La verdad es
adelante, Carlos Martín.
Muchísimas gracias. La verdad es que siempre, como yo digo, que es un honor estar aquí, porque aquí te dan un amor increíble. Yo digo que es un privilegio. Pero bueno, para arrancar de lleno y con un fueguito, ¿verdad? Como diría yo. Yo quiero hablar hoy sobre... Yo creo que yo venía hablando de esto hace ya un tiempo. Pero a mí me gusta abarcar, porque yo soy del fiel creyente de que es bueno tirar un mensaje importante. ¿Y qué es el mensaje? Sencillo. Tenemos que darle a los demás y a nosotros mismos la oportunidad de cambiar. Ustedes dirán, wow, Carlos, ¿y a qué te refieres con eso? Bueno, sencillo. Yo he visto muchas personas y veo gente en el día a día, en mi trabajo, en todo el mundo, y no le dan nunca la oportunidad de mejorar al otro. Somos muy rápidos para tirar o emitir un juicio, emitir una crítica. Somos muy sencillos para decir fulano hizo esto, fulano hizo lo otro, pero nunca lo ayudamos o nos preocupamos por lo que esa persona le está pasando. Quizás suena como empatía, pero yo digo que es más amar que demostrar empatía, porque claro, tú puedes llegar a entender a la persona, pero sin comprensión no sirve la empatía. Entonces, yo soy una persona que aboga mucho por el amor. Yo prefiero mil veces preocuparme por la persona y tratar de conversar con ella a tener un asunto con esa persona. Y hablar y conversar y dejar las cosas en una conversación, que es mil veces, ya que yo siempre abogo por la paz y la armonía. Y yo venía meditando en esto cuando venía hacia acá, y justamente me llegó esto de la Biblia, que a quienes Jesús le dio la oportunidad de cambiar. Y meditaba mucho en, ejemplo, en Pablo, el apóstol Pablo, que cuando el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, y le era conocido porque él asesinaba a cristianos. Y Jesús lo llamó a él y le dio la oportunidad a Saulo de cambiar. Incluso le cambió el nombre por Pablo. También podemos ver diferentes ejemplos en la Biblia de lo mismo. Ejemplo, Jesús nos enseñó sobre amar a nuestro prójimo. También nos enseñó, incluso en el Sermón del Monte, que está en el Evangelio de Mateo, él nos habló sobre ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Sin embargo, él les dijo a la gente del monte, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes le persiguen. Muchas veces encontramos nosotros el pretexto o la razón de por qué deberíamos de tener una riña con una persona, por qué deberíamos de encontrar eso que nos da motivo de mantenernos ahí con esa persona. Pero yo digo, opten por el amor, porque se van a ahorrar muchas, muchas discusiones, y simplemente hay conversaciones que no se tienen también. O simplemente hay conversaciones que es mejor tenerlas como personas que somos, ya que siempre es bueno abogar por el amor, ya que Jesús nos enseñó esto en su palabra. Y más que nada, es algo que te trae paz a ti y a la otra persona.
Amén.
Amén, muy buena. Muy buena. ¿Juliana?
Bueno, mi mirada, al igual que la de Carlos, es una mirada orientada en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. Y es una enseñanza que tuve esta semana que me edificó bastante y espero que ustedes también los edifique. Pero para eso vamos a Primera de Reyes 18, del versículo 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Vamos a dejarlo hasta ahí y hablar sobre la enseñanza que tuve sobre este pasaje. Si se pueden fijar, al principio Elías le dijo a Acab, gran lluvia se oye, pero cuando él miraba el cielo, él decía, pero no se ve nada, no se ve absolutamente nada. Luego volvió siete veces y ya pudo percibir una pequeña nube, pequeñita como la palma de su mano. Sin embargo, se hizo efectiva la palabra que dijo Elías y una gran lluvia, una tremenda lluvia. Y eso nos enseña a confiar en las promesas de Dios, a confiar en las palabras de Dios y a no perder la fe. Que cuando creemos algo, aunque las circunstancias puedan demostrar totalmente lo contrario, porque no se veía una sola nube, o sea, estaba soleado, nada, tenía muchísimo tiempo sin llover, pero aún así, Elías declaraba que se escuchaba una gran lluvia, aunque de manera literal no la podía escuchar, de manera literal no la podía ver, pero a través de la fe sí, y eso se hizo efectivo. Entonces, esta es una exhortación a que mantengan su fe viva, porque a pesar de que las circunstancias demuestren lo contrario, Dios tiene la última palabra. Dios no falla ni deja que sus hijos queden en vergüenza, y la fe mueve montañas.
Así es, cierto. Tú sabes que hay algo que me gustó con relación a acontecimientos que van a pasar en estos días, mañana específicamente.
Claro.
Y yo veía en el Salmo 37, en el versículo 8, dice: deja la ira y desecha el enojo, no te irrites, pues ello solo conduce a hacer lo malo. Bueno, me llama a mí la atención, y lo mío es una exhortación, no realmente algo así como una mirada tal, pero una exhortación, recordándome también a mí, a los chicos, que el lunes tenemos compromiso. Hay que trabajar, y cuando tú te levantes, va a ver a tus hijos, a tu esposa, o a tu madre, o a tu hermano, a un vecino, a un amigo. Es decir, que lo que pasó ayer, lo que pudo acontecer ayer, el día anterior, que no estuvo de tu agrado, o que no se dio la circunstancia que tú pensabas que iba a ser, o en el momento que tú estás en ese lugar, no hay que tener disputa con ningún hermano, porque no estén de acuerdo contigo, porque no estén de acuerdo con lo que tú profesas o con tu ideología, porque al final todos somos uno. Así y es. Somos dominicanos y debemos cuidarnos. Y más nosotros, porque muchas veces lo que menos tenemos somos los que somos más agresivos, los que tenemos más ira, los que pensamos que nuestra opinión es lo que vale y no respetamos al otro. Vamos a respetar a cada quien y vamos a recordarnos que al otro día es otro día y que tú tienes una familia y que hace 4 años, 8 años, 12 años, que muchos que no se llevaron del consejo, que se fueron, que se irritaron, que pelearon, hoy no están con su familia. Y a la única persona que tú le haces falta es a tu hijo, a tu esposa, a tu madre. Así es que yo vuelvo y reitero, ahora esta de Timoteo 2:23, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Así es que el lunes todos felices, aunque tu opinión o tu gusto no fue el que quedó en primer lugar.
Bueno, miradas muy atinadas, como es costumbre en Sábado de Consultas. Y bueno, esta tarde traigo más que una mirada, es una frase que es muy popular y se llama y cita: uno cosecha lo que siembra. Es una frase corta, pero de mucho significado. Durante esta semana me puse a preguntarme sobre algunas acciones que acontecen en nuestro entorno, familiar, nuestro diario vivir, para significarlo todo. Y reformulándomelo una y otra vez, decía, ¿qué significará eso? Al final comprendí que los resultados corresponden a las obras realizadas. Sembrar y cosechar es una ley del mundo natural. Pero no me quedé ahí, compañeros, sino que también investigué sobre el proceso de sembrar y de cosechar. Allí descubrí que todo implica una espera, una larga espera. Uh-huh. El agricultor debe ser muy paciente para ver el fruto de su trabajo. Y en resumidas cuentas llegué a una conclusión. Nada bueno crece de la noche a la mañana. Finalmente, recordé que de esto se trata la vida. Se trata de esto y lo asocié con uno de mis versículos favoritos, que es 1 Corintios 3:6. No voy a citar el versículo completo, pero sí voy a hacer una breve reflexión sobre lo que dice la Biblia, y es que compara el proceso de la siembra, del riego y de la cosecha, y le sugiere también que este lleva un tiempo de espera. En ese mismo versículo nos dice que el Señor nos dará el fruto a su debido tiempo. Entonces recordemos, aquí viene mi mirada y la parte fundamental de esta frase, que para muchos dice, ah, uno siembra lo que cosecha, la decimos comúnmente, pero no nos hacemos una reflexión muy profunda sobre en realidad qué es lo que quiere decir la frase con nosotros. Señores, no hay triunfos ni sanciones. Simplemente todo lo que pasa es fruto de nuestras acciones. A nadie se le da un beneficio, a nadie se le da una sanción, si no viene producto de lo que tú plantaste. ¿Y por qué lo digo? Porque nunca olviden que como siembres, recogerás. La pregunta que yo le hago a cada uno de nosotros o que debemos hacernos en nuestro diario entorno es, ¿cómo estamos plantando? Esa es la mirada de esta tarde.
Buenísimo. Bueno, muy bueno.
Vamos a ver cómo plantamos. Vamos a ver.
En la medida que plantemos, en esa misma
cosechamos.
Medida, recogeremos o cosechemos. Exacto. Entonces ahora, después de que yo le hice esa introspección a esa mirada,
nos vamos a una
de
pausa.
Que uno cosecha lo que siembra, sí. Fue que descubrí el verdadero significado de esa frase.
Sí.
Nos vamos a una pausa, Marta.
En Sábado de Consultas, consulta de salud.
Estamos de vuelta en tu consulta favorita, consulta de salud, el único programa donde tu consulta es gratis. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Altagracia Páez, quien es pediatra y nutrióloga, y con quien estaremos abordando el tema de nutrición para niños y cómo podemos prevenir la obesidad infantil, un problema tan común y dañino para los infantes de nuestra sociedad. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar nuestra doctora.
Buenas tardes, doctora.
Buenas tardes. Para mí es un placer estar acá y poder contribuir un poco con mis conocimientos para disminuir la obesidad, no solamente en el país, sino
a nivel mundial.
Estamos englobados en todo.
Doctora, y de entrada ahí mismo, ¿pudiéramos definir cuándo un paciente está obeso? Exacto. O se considera obeso.
O bueno, un niño.
Paciente de forma general.
Sí.
Sí, sí. Lo que pasa es que sí, estuvo muy bien la aclaración, porque niños y adultos se califican diferentes.
Diferente, correcto.
Por ejemplo, para los niños tenemos tablas de percentiles, que son unas tablas que se buscan el peso adecuado para cada edad y sexo. Es decir, hay una para niñas y hay una para niños. Entonces, en los adultos se usa mucho lo que es el índice de masa corporal para poder diagnosticar o no una obesidad o sobrepeso, pero en el niño se usa las tablas de percentiles. Y no es más que cuando el niño está por encima del peso que necesita para la edad y sexo. Ese es el sobrepeso o la obesidad. Si el niño está por encima de las percentiles que necesita para la edad y sexo.
Doctora Marta, por aquí, yo quiero preguntar con relación a los primeros meses de vida de un infante. Es decir, ¿un niño tiene un peso normal al nacer de cuánto?
Bueno, tiene que nacer entre 6 y 7, más o menos, es el peso normal. Ya los niños que nacen por debajo de 6, pues no se consideran bajo peso. Y los niños que nacen por encima de 8 o 9, entonces se consideran niños macrosómicos.
Y en el trayecto desde el nacimiento hasta un año, ¿en cuánto debe oscilar el peso de un niño? Porque casi siempre se tiene, o muchas madres, a partir de los 6 meses comienzan a darle ya comida sólida a los niños, hacerle puré de papa, habichuelita, muchas madres. Entonces, en ese lapso de 0 a 1 año, ¿cuál es el peso que tú debes manejar con tu hijo para que ya a la carrera de que el niño tenga 5 años cuando va a la escuela o 3 años, que no ya vaya con un peso sobrepeso a la escuela?
Sí, mira, muy buena pregunta, porque me haces entrar en lo que a mí me fascina, que es la lactancia materna. Nuestro país es uno de los países que tiene más baja de lactancia materna hasta los 6 meses, lamentablemente. Sí. Nosotros somos de los países de Latinoamérica que tenemos la tasa más baja de lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes.
Wow.
Comparado inclusive con nuestro vecino país, Haití, la tasa de Haití es mucho mayor que nosotros. Pero bueno, la alimentación del niño desde recién nacido hasta el año, hablamos de los primeros 1000 días de vida del bebé, incluyendo esos primeros 1000 días, lo que es el embarazo. Que ahí hay una cantidad, dependiendo de si nace a término o nace prematuro, ¿de acuerdo? Pero hasta los dos años, tenemos los primeros 1000 días de nacido. Los primeros 1000 días de nacido son sumamente importantes para el bebé, no solamente en la alimentación, sino en el medio ambiente en el que se desarrolla el niño. Entonces, los primeros 6 meses, todos los organismos internacionales, la OMS, la OPS, LASCAN, que es la latinoamericana, la europea, todas recomiendan lactancia materna hasta el 6º mes de manera exclusiva y hasta los 2 años con alimentación complementaria. Hablaste de la alimentación complementaria que le dan las madres a partir de los 6 meses. Lo ideal es que se inicie la alimentación complementaria no antes de los 4 meses ni no después de los 6 meses. Es lo ideal. En nuestro país, pues comienzan a veces mucho antes. Si el bebé está lactado exclusivo a lactancia materna, leche humana, lo ideal es comenzar al 6º mes de edad. Y ese niño que está a lactancia exclusiva y llega a lactancia con complementación de la alimentación hasta los 2 años, está menos propenso a tender a ser sobrepeso y obeso, tanto en la adolescencia como en la adultez. Es decir, los niños que son alimentados a leche materna, a leche humana, son menos propensos a ser sobrepeso y obesidad en la adolescencia y en la adultez. Esa parte de la alimentación del principio del bebé es sumamente importante.
Doctora, ¿qué otro síntoma o qué otro elemento podríamos identificar en un niño que tenga sobrepeso?
Mira, mi consulta normalmente yo hago mixta, hago pediatría y hago nutrición, pero me dedico más a la parte nutricional que a la pediatría. Y todos los días yo veo niños sobrepeso y obesidad. Sí. En un estudio que se hizo el último estudio en el 2013, 2015 más o menos, nuestro sobrepeso rondaba al 8% por debajo de los 5 años, porque nosotros no tenemos estudios por encima de los 5. Pero ese estudio fue antes de la pandemia. Durante la pandemia, con el encierro, nosotros tuvimos un aumento de sobrepeso y obesidad, y es lo que estamos viendo ahora en las consultas. La secuela del COVID, lamentablemente hay muchas secuelas del COVID, no solamente la enfermedad previa del COVID, aumentaron todos los niños, aumentaron los adultos también porque había un encierro, no se podía salir a ningún lado. Entonces, el sobrepeso y la obesidad tienen muchos síntomas. No es solamente que el niño esté gordito, como dicen las madres, que está llenito, no. Tiene problemas de autoestima cuando son adolescentes o preadolescentes. Tienen problemas de hiperinsulinismo o resistencia a la insulina, que es como yo le digo a las madres, como la puerta. Usted está de este lado y usted abre la puerta y usted se puede hacer diabético. Entonces, hay mucho hiperinsulinismo. ¿Cómo la madre puede reconocer un hiperinsulinismo en un niño? El cuello oscuro, las axilas oscuras, los codos oscuros, la ingle oscura y a veces hay detrás de la rodilla, en el pliegue de la rodilla también oscuro. Entonces la madre puede tener un bombillito que le prenda y dice, mira, mi hijo tiene el cuello oscuro, tengo que visitar un nutriólogo, puede ser, o un endocrinólogo. Igual el endocrinólogo también maneja sobrepeso y obesidad. Okay. También puede tener problemas de colesterol alto. Yo tengo niños que tienen colesterol alto como tiene un adulto. Y ustedes saben que en los adultos, más que en los niños, porque los niños, gracias a Dios, eso no tiene mucha alteración. Personas adultas con colesterol alto, ustedes saben que va a tener problemas de cardíaco, uh-huh, problemas, sí, muchísimas cosas. En los niños no se da tanto, porque en los niños, desde que tú suprimes lo que lo tiene sobrepeso, pues entonces ese colesterol baja. Sobre todo que no hay medicación en niños por debajo de los 12 años para colesterol y triglicéridos altos. No hay.
Doctora, una pregunta.
Todos los medicamentos están por encima de los 12 años.
Una pregunta. ¿Se puede ver? ¿Hay un horario que como que afecte más al niño o al bebé a engordar más? Porque, por ejemplo, se dice que el horario afecta al momento de como que de aumento del peso de un adulto o de un joven.
El horario de comida.
El horario de comida, sí.
No, ¿eso tiene algún nada que ver el horario con que el niño aumente? No. Mira, los niños normalmente aumentan de peso, ¿por qué? Porque comen alimentos que son altos en calorías, pero no tienen nada más. No tienen proteína, no tienen grasa buena, porque algo muy importante que quiero que todos entiendan es que nosotros somos proteína, grasa y carbohidratos o hidratos de carbono. O sea, a veces las personas adultas tratan de hacer una dieta a base de un solo alimento.
O sea, todo
solo nutriente.
Perdón que la interrumpa, pero o sea, todo va a depender siempre de la cantidad de calorías. Nunca va de sanud y que la hora. Ejemplo, si el niño se come toma su leche a las 10 de la noche, ¿no le va a afectar en su peso o sí?
No, depende, porque por ejemplo, depende de la edad. Porque ya después de los 2 años, la alimentación del niño no es a base de leche. Tiene que ser a base de alimentación.
La de comida. Ya, claro.
Exacto, ya un niño después de los 2 años, yo tenía un profesor, mi querido profesor de nutrición decía que la leche es buena para el becerro.
Está bueno el dicho.
Porque el niño después de los 2 años no necesita tener leche como alimento principal. Claro está, si come otra fuente de que tiene la leche principalmente, calcio, magnesio, hierro en poca cantidad. Entonces, si él consume
cantidades... Sí, continúe.
Reiteramos que conversamos... Doctora, estamos reiterando que hablamos con usted, Altagracia Páez, quien es pediatra y nutrióloga. Vamos a una pausa para colocar nuestros teléfonos y muchas madres tal vez tienen algunas preguntas para usted, doctora.
Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Retornamos al interactivo de la orientación. Y bueno, Marta decía que conversábamos con la pediatra nutrióloga, la doctora Altagracia Páez. Y en medio, antes de iniciar las consultas telefónicas, doctora, mi consulta particular es cómo hacer un balance en los alimentos de los niños hoy en día, donde es tan frecuente en las redes sociales la publicidad desmedida de alimentos no nutritivos.
Una pregunta muy interesante, porque yo le digo a las madres cuando estoy en la consulta, bueno, usted va, mire, usen los teléfonos para algo, los teléfonos, las pantallas, métase a un programa donde le den receta nutritiva, donde usted misma se la pueda preparar, porque ahora con el acelere del tiempo y el trabajo y todo, lo más fácil es coger una fondita y echársela en la lonchera.
Exactamente.
Porque eso no hay que prepararlo. Entonces, yo le digo, usted quería tener hijos, pues usted tiene que prepararse para poder darle una educación a ese hijo y una alimentación adecuada, porque no es solamente tener un hijo y ya. Es decir, las madres tienen que mentalizarse a que tienen una responsabilidad hasta que ese niño sea adolescente, adulto, porque ya la adolescencia, bueno, se escapa un poquito de las manos de los padres. si realmente ese niño comienza a trabajar o recibe un dinero de algún lado. Pero es una responsabilidad que deben asumir cada madre.
Así es.
Más rápido con una fundita. Con una fundita que tú prepararle algo. Hay muchas cosas que se pueden preparar rápido para meter en una lonchera. Rollito de jamón y queso, galleta de avena, que un yogur, una fruta y nunca faltar una botellita de agua para que el niño esté bien hidratado, sobre todo en nuestro clima que es muy tropical.
Doctora, ¿cuáles son las consecuencias principales de un niño que tiene obesidad? ¿Pueden ser consecuencias a corto plazo o a largo plazo de un niño que tenga obesidad y la madre no lo esté tratando como debe?
Mira, lo primero que hay es la baja autoestima. Eso en todos los niños es sobrepeso o obeso. Son niños tímidos, son niños que no quieren participar, son niños que son retraídos, son niños que se encuentran incómodos cuando se ponen una ropa y tú lo ves con un hacen que se jalan como el poloche hacia adelante, porque hay muchos niños que le aumentan las mamas y eso sí, le da vergüenza. Entonces eso primero, la autoestima. Luego está muy importante, un niño sobrepeso, obeso, tiene mayor posibilidad de hacerse diabético. Y miren, tener un niño diabético en una familia, eso es un horror, como yo le digo a los padres. Eso es un horror, porque un niño pequeño con diabetes es más difícil de controlar que si va a una actividad, no se tome una soda, que no coma bizcocho, que no coma harina, helado. Entonces, la diabetes es una de las... Yo vivo rogando por eso, porque los niños sobrepeso y obesos no lleguen a hacerse diabéticos. Pero hay una cosa importante que antes no se veía mucho en los niños obesos y de sobrepeso, eso se veía más en los adultos, que es el hígado graso, es decir, la grasa en el hígado. Que a pesar de que...
Doctora, tenemos un contacto. Ajá. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, buenas tardes, sí.
Martes. Digo un abrazo.
Ay, gracias, Primitiva. No, para mí todavía buenos días, porque es cuando tú vas a almorzar ya que buenas tardes. Okay. Adelante.
Buenos días, yo creo que hasta que no llega la noche.
Correcto, adelante, Primitiva, con la pregunta a la doctora Altagracia Páez.
Sí, nada, gracias a la doctora por su tiempo y y darle sus conocimientos al programa y el programa al pueblo dominicano. Un saludo para, valga la redundancia, y que el Señor nos proteja.
Amén.
Y antes de yo opinar, decirle a algunos dueños de canales que hoy no se pone ninguna publicidad alusiva a nada que tenga que ver con política, por favor. Vamos a respetar. Entonces, doctora, yo creo que sí, que vale la pena decirle a las madres y a los padres también, porque es una responsabilidad de los dos, que vale la pena uno hacerle sus alimentos a los niños y mandárselo en su lonchera y no darle dinero para que lo compren en la calle. Y entonces, yo quiero que usted me le diga al pueblo, y a mí también, que a los cuántos días se le da de agua a los niños al haber nacido. Y a esas madres de menos recursos económicos, o sea, que le dan de lo que cocinan a sus niños, dígale más o menos el tipo de alimentación que tienen que darle. Que le aproveche, que le vaya bien al crecimiento y desarrollo de los niños, sobre todo a la madre pobre. Hay muchas ricas que también le dan quizás lo mismo porque no saben darle. O sea, la pregunta es para las dos. Gracias.
Gracias a usted, gracias. Primitiva. Bueno, ahí tenemos dos preguntas.
Gracias por, gracias por la pregunta. Mira, voy a contestarte la primera en relación al agua. Y hay dos casos. Si el niño es lactado exclusivamente, sin tomar fórmulas infantiles, pues no tiene la necesidad de ingerir agua en los primeros 6 meses. Porque el seno, la leche humana, según van pasando los días y los meses, su porcentaje mayor y llega hasta un 83, un 85% es agua. Cuando llega cerca del sexto mes. Por eso debe introducirse la alimentación complementaria. Ahora, si el niño es alimentado solamente a fórmula, sí se le puede introducir agua durante los primeros meses. Y se, en este, por ejemplo, en el país que vivimos, se le da libre demanda, siempre y cuando tomando en consideración los pampers o la orina que el bebé hace durante el día. Eso es importante. O los cambios que le hacen de pañales durante el día. La otra pregunta, muy buena, porque yo doy consulta en un hospital de salud pública del SNS. Igual le digo a las madres, usted tiene todo lo que necesita para que ese niño se alimente adecuadamente. Porque a veces creemos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, esas personas pueden consumir huevo. Y yo le digo, sí, la avena es sumamente económica. En vez de usted comprar la cajita de pancake que venden en el supermercado, usted lo hace, usted lo prepara con avena, que la tiene a la mano. El guineo que está en la calle, por ejemplo, que lo puede conseguir fácil también. Le digo, consuman frutas de temporada. Porque cuando las frutas son de temporada están más económicas. Si usted se pone a buscar una manzana en esta época, usted sabe que una manzana la va a comprar carísima. Pero ahora hay mango, por ejemplo, que ya va a llegar la temporada de mango. Donde quiera usted va a ver un mango y el mango va a estar sumamente económico porque estamos en temporada de mango. Entonces, esos son más o menos los tips que yo le doy a las madres, tanto en el hospital como a nivel privado, como dice la señora que llamó, que la que tiene el dinero, pero también la que tiene el dinero, yo le aconsejo que consuman fruta de temporada, claro, porque sale, sí, un poco más económica.
Doctora, tenemos, sí, otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Sí, saludos, buenas. Hola, Juan Carlos, de aquí, de la Autopista San Isidro.
Gracias, Juan Carlos. Adelante con su inquietud a la doctora.
Mira, yo creo que la doctora le hago un llamado a muchos médicos, porque yo lo estoy escuchando. Yo digo, wow, pero la verdad es que el 90% de los médicos, cuando, o sea, no motivan ni, y todo lo contrario, o sea, inducen a la compra de fórmula. O sea, entonces, ¿qué podemos hacer cuando muchas veces, incluso hasta por la misma madre quiere darles el seno, solo el seno? Sin embargo, los médicos a veces lo primero que le dicen, incluso cuando van a la fórmula, que va a la fórmula. Entonces, yo creo que hay un desafío fuerte para que también los médicos se sensibilicen en ese sentido. Porque, como le decía, y he vivido una experiencia muy particular, más del 90% de los médicos, o sea, no motivan a la madre a que le den el seno, sino también, sino más bien que inducen a que...
la compra de fórmula.
Así es.
Muchas gracias por su inquietud. Adelante, doctora, con la
respuesta. Bueno, es una pregunta como media ganchosa, como decimos nosotros los dominicanos. Mira, él tiene mucha razón, realmente es así. Hay un gran problema de concientización del médico. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a recibir un bebé, nosotros no estamos en contacto durante todo el embarazo de esa madre para irla educando en la lactancia materna y la importancia que hay de la lactancia materna y de que le dé la lactancia materna. Mira, yo soy muy abanderada de lo que es la lactancia materna y de hecho le voy a decir algo. Yo soy vocal de la... Bueno, ahora mismo yo pertenezco a la directiva de la Sociedad Dominicana de Pediatría, soy vocal. Y donde quiera que nosotros vamos, nosotros hacemos jornadas en el interior, tanto jornadas en el interior como conferencias aquí en la capital, en la ciudad. Y nosotros no hay una jornada que no se hable del tema de lactancia materna. Es decir, estamos tratando para disminuir ese porcentaje que dice el señor que llamó, de que todos los médicos entiendan que debemos dar lactancia materna. Yo recibo un bebé y en la sala de recién nacido la enfermera me pregunta, ¿qué leche le vamos a poner? Y yo, ya tiene dos senos, la de la mamá que tiene dos tetas, y le digo. Es así, es real lo que él dice, pero estamos tratando de cambiar.
Pero doctora,
realidad.
Hubo una vez, no sé si continúa, recuerdo que había una forma, una ley en las maternidades que no dejaban que las madres llevaran biberones, sino que inmediatamente paría en la maternidad pública, tenía que pegarlo del seno.
Sí, esa ley de lactancia materna sigue vigente tú lo dijiste, en la maternidad.
Tenemos un contacto, doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
Se cortó.
Ah, se cortó. Entonces, usted dice que aún continúa, pero en las clínicas no.
Sí, no. En las clínicas ha sido un poquito forzosa realmente la ley de lactancia materna, pero en los hospitales, sí, en los hospitales se le prohíbe inclusive llevar biberones y le revisan el bolso del bebé a ver si tiene biberones dentro de la del bolso. Y no se permite ni biberones, ni bobos,
ni chupetes,
ni nada alusivo a lo que es chupete, nada alusivo a lo que pueda interferir con lo que es la lactancia materna. Pero a nivel de, lamentablemente.
¿Tenemos un contacto?
No, tenemos una pausa comercial, doctora. Vamos a cumplir con nuestros auspiciadores comerciales y regresamos porque tenemos las líneas llenas.
Retornamos aquí con nuestro segmento de sábado de consultas, recordando que estábamos con la doctora y nutrióloga pediatra y nutrióloga, la doctora Altagracia Páez, que estamos abordando el tema de nutrición para niños, patrones para prevenir la obesidad.
Y tenemos las líneas llenas. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
Buenas, María Vargas, desde Santo Domingo Este.
Gracias, María, adelante con su inquietud.
Sí, yo diré que yo estoy muy de acuerdo, yo estoy celosa con la lactancia y no hay excusa, porque yo soy médico y yo iba al interior todos los días con un servicio cada 3 días. En esa época no había succionadores ni banco de leche. Así yo es. Tenía que echar mi leche, penosamente en los lavamanos, pero yo sacaba mi leche incómoda con los succionadores antiguos y se la dejaba. Entonces nosotros, mi esposo es pediatra, y nos daban cajas de leche, de esa maternizada, de biberoncito, no como ahora. Antes los visitadores daban mucha leche. Yo nunca la usé y sirvió para un niño que su madre murió de su parto. Así que no hay excusa para latar. Gracias.
Gracias, doctora, por compartir eso. Doctora, Juliana le tenía una consulta. Adelante, Juliana. Bueno, sí, antes de tu consulta, Juliana.
Tenemos otro contacto.
Buenas tardes.
Sí, ¿quién nos habla y desde dónde?
Ángel Castillo, de Santo Domingo Este.
Adelante con su inquietud a la doctora Altagracia Páez.
Bueno, los consejos que yo he escuchado de la doctora realmente son efectivos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una niña que duró hasta los 2 años tomando del seno.
Wow. ¡Qué envidia!
Fue una bendición realmente recibir esa consulta. Y nunca le dimos agua. Más después de los 6 meses, cuando comenzamos a aplicar ese consejo que dice la doctora, de aprovechar los frutos del periodo, mangos y cosas así, vegetales, que es importante. Y todavía la niña con 6 años se le aplica lo que dice la doctora, de en vez de utilizar esos productos comerciales, es muy factible comprar avena, guineo maduro y hacerle su panqué. Y realmente también es algo que no se puede olvidar, y es la participación del padre también. Debe ser partícipe, debe estar a la mano junto con la madre para que se pueda cumplir con todos esos requisitos.
Gracias a usted, buen padre. Excelente. Doctora, excelente. Yo estoy sorprendida, Julián, y disculpa que interrumpa, porque escuchar a un caballero decir que es importante la participación de un hombre en la nutrición de su hijo, señores, estamos echando para adelante.
No, y yo te voy a decir, doctora, también, que hay muchos matrimonios jóvenes que están haciendo el trabajo con sus hijos.
Sí, se prepararon, se enriquecieron con los conocimientos.
Y le preparan su lonchera, exacto.
Y están trabajando en
correcto.
Eso. Ahora sí, Juliana, disculpe, Juliana.
No se preocupen. Bueno, doctora, mi inquietud es en cuanto a la gastronomía dominicana, porque yo veo que los niños normalmente, por cuestiones de gustos también, nos inclinamos más, como se dice, a hacerles pancakes y cositas así, que como que nos robamos de otras gastronomías. Pero, ¿qué pasa con la gastronomía de aquí, con los víveres, con el salami, con el sancocho, con el arroz? Y las
con los tres golpes.
Exactamente. ¿Qué tan saludable o nutritivos o recomendables son esos alimentos para los niños?
Bueno, usted lo dijo, es lo que tenemos, ¿no es verdad?
Sí,
siempre le digo a los padres que no es, porque a veces llegan a mi consulta y me dicen, yo vine para que usted me le ponga una dieta. Y yo le digo, pues mire, vino al sitio equivocado porque yo no pongo dieta.
Así es.
Entonces ellos me miran, y entonces que yo vine a hacer aquí, yo lo voy a educar con lo que usted tiene, con lo que nosotros tenemos, usted lo va a alimentar con eso, porque el detalle no es lo que tenemos, ni lo con lo que nos vamos a alimentar. El problema es que nosotros nos saciamos de una cantidad y seguimos comiendo, y seguimos comiendo, y seguimos comiendo porque nos gusta. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta un mangustito de plátano con salami, huevo y queso, como decía Juliana los tres puntos? Pero yo le digo a los papás, usted le puede dar el mangú hoy con salami, mañana con huevo y pasado con queso. No me lo ponga los tres ahí juntos. Entonces, es la cantidad de lo que damos. Usted se puede comer su sancocho, perfecto. Pero ¿con qué nosotros acompañamos el sancocho además de los víveres?
Con arroz.
Con un platico de arroz y aguacate.
Arroz. Entonces, frito. Cuando usted le da el arroz y le da los víveres, pues estamos aumentando los hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, yo entiendo que es la proporción de lo que le damos, la cantidad, cómo combinamos los alimentos, porque usted no me le puede hacer pastas y arroz.
Un yo contacto, doctora. Que... Tenemos un contacto,
tenemos
Juliana.
Un contacto.
Buenas tardes.
Félix, Santo Domingo Este.
Adelante.
Pero los caballeros están
activos, sí. Están activos los hombres.
Y eso que no están en el mes del papá, sino
así
de la madre.
Es. Adelante. Adelante, Félix, con su inquietud para la doctora.
Información de la doctora. Generalmente yo tuve la, bueno, no sé si la coincidencia de criar dos hijos desde los 3 o 4 años yo solo, una hembra y un varón. A mis hijos yo nunca le he dado ni biberón, ni bobo, nada de eso. Nacieron en el Hospital Central de la Fuerza Armada y ahí aceptan un vasito desde que nacen.
Así mismo.
La alimentación yo trato de buscarla de manera natural, porque yo investigo mucho sobre nutrición infantil. Ahora, hay una pregunta. Los niños míos no conocen compota. Yo no lo doy compota. ¿Cuál es su opinión con relación a ese tipo de alimentos? Que yo solo hago natural.
Perfecto. Esa es su inquietud. Doctora, sí,
no primero lo felicito.
Compota.
Primero lo felicito por haber criado a sus hijos usted solo. Eso es algo que hay que felicitarle. Lo segundo es que usted tiene la fruta ahí. Cuando se inicia la alimentación, como el bebé normalmente no tiene dientes, usted no me le puede dar una fruta entera. Entonces, ¿qué tiene que hacerle? Hacerle en papilla. Y usted le hace tipo compota, pero en papilla con la misma fruta. Y vuelvo y digo, utilizar fruta de temporadas, porque son más fáciles de conseguir y son más frescas. Ya usted la hace perfecto, su compota natural. Eso está muy bien. Lo felicito realmente.
Doctora, yo tengo una curiosidad. ¿Cómo debe ser la lonchera ideal del niño dominicano?
Porque no hay una lonchera ideal, pero más o menos...
Vamos a decir la lonchera saludable.
La más saludable.
La saludable. Para cambiarle el nombre de ideal para saludable. La lonchera saludable de un niño.
Lo primero que debe tener agua. Agua.
Cero jugo.
Llevar su botellita de agua, su termo de agua, lo que tenga a la mano. Si no tiene termo, porque es una persona de escasos recursos, pero una botellita de agua puede hacerle y ponerle en la lonchera. Siempre debe haber una fruta. Una fruta dentro de la lonchera. Y lo otro podemos, depende, porque si el niño está en tanda extendida, ustedes saben que ahora está el problema de las, bueno, el problema y no problema.
Así es.
Porque la tanda extendida, si los niños, entiendo yo, hacen algo después que salen de clase, pues sería, bueno, las tandas extendidas, pero ustedes saben que hay muchas cosas que no la hacen. Entonces, también resuelve un problema quizás de los padres que no tienen quien le cuide a su niño hasta la hora de salir del trabajo, y la tanda extendida le ha resuelto ese problema. Son muchas cosas, muchas aristas sobre las tandas extendidas. Pero bueno, lonchera, agua, fruta. Una galleta usted puede ponerle. Puede ser una galleta de avena, puede ser una galleta de soda, puede ser una galleta, lo que usted entienda.
No valen los jugos Santal. Mira.
No. No,
ni los jugos Santari, ni los jugos Rica.
Como diría el del programa de Don Francisco, fuera, no fuera. Fuera, no. No, Hugo, no, nada de artificial, nada de jugo artificial. El detalle es que como está en la escuela, los jugos, usted no se lo puede preparar, porque algo muy importante que las madres tienen que saber es que el jugo se prepara para tomarse ahí mismo.
Así es.
El Doctora, jugo no se prepara para guardarlo.
Tenemos que volver a tener otra participación con usted en nuestro programa. No podemos despedirlo sin antes que usted le dé sus contactos y sus redes sociales a todos esos oyentes que, al igual que nosotros, quedaron con muchísimas interrogantes.
Así es.
No, vamos a extender otro programa.
Claro que
sí. A mí me fascina educar y poder poner un granito de arena.
Bueno, esta es su casa, doctora.
No, yo cuando ustedes me inviten, yo feliz de la vida. Yo te voy a decir alguno de los sitios que estoy, porque como un amigo mío dice, ella pica más que el sol de la 12. Pero yo estoy en la Plaza de la Salud, donde toman seguros médicos, todos los seguros médicos. Ahí estoy 3 veces a la semana. Buscan el 565-7477 y pueden hacer la cita. Estoy a nivel privado en Corazones Unidos en el 809-472-3525. Estoy en el Centro Médico UCE en el 809-685-7314. Y estoy en un centro de vacunación que se llama Centro de Inmunización y Vacunas, INVAC. Aquí, para algunos de los oyentes que a veces se le hace más fácil, estoy los sábados dando consulta en el 809-227-2758.
Así es.
809-227-2855.
Y en sus redes sociales, bastante activa, como la doctora Altagracia Páez, ahí pueden encontrarla.
Exacto.
Lamentablemente llegamos al final de esta entrega de Sábado de Consultas. No sin reiterarles que mantengan la sintonía con este día al Sol 106.5 FM. Hasta una próxima entrega.